Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora, los restos mortales de María Jiménez recorren las calles de Sevilla. Lo hacen en un coche de caballos, tal y como la cantante iba y la hora, fallecida este jueves a los 73 años, dejó escrito en sus últimas voluntades. Siguiendo esa comitiva está nuestra compañera Inmaculada Jiménez. Inma.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues hasta ahora discurre ya por las inmediaciones de la Plaza de la Maestranza este cortejo fúnebre. Es una carroza funeraria de época, tirada por una cuarta de caballos con penachos negros, los que trasladan a Triana los restos mortales de María Jiménez. Allí, a las 11:30 de la mañana, se va a celebrar el funeral en la parroquia de Santa Ana. Por momentos han sonado pilar, palmas por bulería, gritos de "te queremos, mujer valiente". Ya nos lo decía hace tan solo unos momentos su hermana Isabel. En Triana tiene que recibir ella hoy muchísima alegría. Nos dice que ellos, incluso en los momentos difíciles que han tenido que afrontar en la vida, siempre se lo han tomado así.
Gracias, Inma. Ahí estamos escuchando precisamente el sonido de los caballos, de ese coche de caballos que está llevando los restos mortales de la cantante María Jiménez por las calles de Sevilla y recorrerá también el que es su barrio, el barrio de Triana. Pese a las cada vez más voces críticas contra la amnistía que exige Carles Puigdemont, el PSOE ya hace cuenta sobre los plazos para su tramitación en el Congreso. Aunque el expresidente catalán exige su aprobación para dar el sí en una eventual investidura de Pedro Sánchez, la cúpula socialista apunta que solo daría tiempo a tomar la ley en consideración. Ricardo Rodríguez.
El calendario es apretado y la idea de Pedro Sánchez es lograr un nuevo mandato lo antes posible una vez fracase Alberto Núñez Feijóo. La mirada está puesta a mediados de octubre, fiándolo todo al placet de Carles Puigdemont, que exige de antemano la tramitación de la amnistía. Tal posibilidad está en el aire, aun cuando la proposición de ley se propulse por la vía de urgencia en el Congreso. Con los tiempos que pretende Sánchez, la cúpula socialista ve ahora mismo realista llegar a la investidura habiendo alcanzado la toma en consideración en un pleno extraordinario de ese borrado penal del procés, y ello además siendo capaces de encajar todas las piezas ante la perspectiva de una vulneración de la letra de la Constitución. Los contactos avanzan bajo el total hermetismo.
Y precisamente en el Congreso prosigue la polémica por el préstamo de votos a Junts y Esquerra que el PSOE y Sumar les dieron para que los dos partidos lograran formar grupo parlamentario propio. El PP insiste en que se está incumpliendo el reglamento de la Cámara y exige a su presidenta Francina Armengol que retire las mejoras económicas y de representación que acarrean Maribel Sánchez.
Porque ni Esquerra ni Junts obtuvieron los escaños necesarios en las pasadas elecciones, ni tienen ahora mismo los diputados prestados por PSOE y Sumar. Fue una cesión que solo duró lo que tardaron en aprobar la formación de grupo propio, y los diputados prestados ya han pedido volver al partido por el que fueron elegidos por los ciudadanos. Sin embargo, los independentistas seguirán cobrando los más de 300.000 euros al año que supone tener grupo propio. El partido de Feijóo lo considera una forma encubierta de financiar el independentismo catalán con dinero público.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Protagonismo este viernes para la selección española, Bruno Casar.
A las 6 de la tarde, Georgia-España, partido importante para los de Luis de la Fuente, que necesitan los 3 puntos si no quieren complicarse la vida de cara a la clasificación a la Eurocopa. Miguel Ángel Díaz.
España, que de momento es penúltima, está obligada a ganar para obtener una de las 2 plazas que dan acceso directo a la Eurocopa del año que viene. Ayer de la Fuente dejó fuera de la convocatoria Abel Ruiz, está en ella Laporte, recuperado de las molestias en el tobillo, podría ser titular. Se va a llenar el Dinamo Stadium con capacidad para 55.000 espectadores, en torno a 80 animarán a la selección. En Georgia, sus 2 jugadores fundamentales son Kvaratskhelia, jugador del Nápoles, y el portero del Valencia, Mamardashvili. Va a pitar el alemán Sieber, ya están en el hotel de concentración de la selección, las botas y los guantes, habrá entrenamiento previo en la mañana de hoy.
Gracias, Miguel. A las 5:30 ponemos en marcha tiempo de juego para ese Georgia-España. Viernes en el que, tras la selección, continuaremos con tenis. A eso de la 1 de la madrugada, Carlos Alcaraz va a buscar un billete para para la final del US Open. Antes, a las 9, vamos a conocer al primer finalista entre el norteamericano Shelton y Novak Djokovic. A esta hora tenemos ya en marcha las semifinales del Mundial de Baloncesto. Primera semifinal que está a punto de llegar al final del primer cuarto. Serbia 21, Canadá 13. A las 3 menos 20 será el turno para Estados Unidos, Alemania. Ya notamos la derrota en cuartos de final de Carolina Marín, que se despide así del Abierto de China.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este viernes 8 de septiembre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con el sindicato AMPE. Lamenta la falta de previsión que a su juicio ha existido a la hora de implantar el primer ciclo de infantil, la educación de 0 a 3 años, y ha pedido a la Consejería de Educación que aborde cuanto antes las principales necesidades del archipiélago en esta materia. El curso arranca el próximo lunes. Te contamos también que esta madrugada un accidente en el falso túnel de la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria a la altura de Alcarabaneras ha dado un buen susto después de que dos coches, un vehículo particular y un taxista, se chocaran y ardieran en llamas. Afortunadamente, los bomberos actuaron con rapidez y no hubo daños personales que lamentar. Y un último apunte. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado de que Daniel Pajés dirigirá las galas de elección de las reinas infantil y de mayores del Carnaval de la capital tinerfeña de 2024, mientras que Jep Meléndez estará al frente de la que elegirá a la reina de la fiesta. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Primer chispazo. Al igual que queda en evidencia el trabajo de la anterior Consejería de Educación cuando a 3 días para el comienzo del curso escolar, resulta que a pesar de la tan cacareada educación de 0 a 3 años como elemento progresista para mejorar la vida de la familia, aludiendo a la conciliación que es necesaria, ahora resulta que hay colegios que no pueden ofrecerla, incluso con niños y niñas ya matriculados y miles de familias afectadas, que ahora se preguntan ¿qué hago yo con mi hijo, con mi hija? Vaya papelón, ¿no? Segunda descarga, también utilizando un eufemismo, está feo que el gobierno canario tenga que devolver 7 millones de euros en rehabilitación turística por falta de ejecución. El turismo, el motor de nuestra economía, se nos llena la boca hablando de turismo de calidad. Sabemos que muchas zonas del sur están absolutamente deterioradas. Incluso tenemos ahí un consorcio de rehabilitación turística que uno se pregunta dónde está. Llegó a tener dinero de todas las administraciones y nadie sabe de él. Pues nada. Ironía al canto, como no son necesarias estas subvenciones, pues las devolvemos. Y otra pildorita, es que hoy estamos celebrando el Día Mayor de Gran Canaria, 8 de septiembre. Todos los caminos llegan a Teror, donde ahora mismo se está celebrando los honores por parte del Regimiento de Infantería Canaria 50, el representante del Rey y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Empezará en una horita aproximadamente. Ayer, nueva edición de la emocionante Romería Ofrenda, con más de 20 toneladas de alimentos que ya han sido repartidos para los más desfavorecidos. Me quedaría todo el día escuchando este tipo de música. Buenos días, soy Javier Benítez. En la producción hoy, Marcelo Cordobés. Y como tema del día elegimos este clásico de toda la vida que suena tan bien. Fuerza vocal tiene Sam Cooke, sorprendido por Bob Dylan y su Blowin' in the Wind. A Cooke le llamó la atención que un blanco hablara con tanta contundencia de los problemas raciales en Estados Unidos, y esta fue la inspiración para hacer algo parecido, y en una guagua escribió un boceto de esto que suena de fondo. De las grandes canciones de la historia, Etchings Gonna Come, el propio Cook dijo que ya desde hacía tiempo sentía indignación por el racismo en su país, pero el temor a perder a sus fans blancos le hicieron no escribir de forma tan tajante. Una vez lo hizo Dylan, pues él también se decidió y así nació esto que escuchamos. El tema se convirtió en himno del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de los 70, ganó en popularidad y crítica y en 2005 fue incluida en la posición número 12 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos por parte de la música de la revista, perdón, Rolling Stone. And I say, brother, help me please. En cuanto al tiempo, vaya calor pasamos ayer en la romería ofrenda, 29 grados aproximadamente en la Villa Mariana, pero la sensación térmica era de fuego, ¿no? Hoy también vamos a tener un día muy parecido, no se ve una nube en el cielo de Gran Canaria, día fantástico para disfrutar, ¿por qué no?, de medianías, de zonas altas y sobre todo, claro, de la playa en cualquier punto de Gran Canaria. Todo despejado, ahora mismo en la capital Gran Canaria tenemos unos agradables 22 grados, en la Villa Mariana 23, en el Pico de las Nieves, que sabe que es el punto más alto de la isla de Gran Canaria, casi 2.000 metros, tenemos 16 grados y en Puerto Rico Mogán ya con 25 grados. Diez, 11 minutos, sin más dilación, hablamos de terror.
Hay una fiesta sagrada en que todo peregrino a la Virgen acudimos.
Hola Mari Sánchez, ¿qué tal mi niña? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Cómo te encuentras? De salud, pues bien. ¿De salud cómo estás?
De salud muy bien. Todos los días me voy a la playa, a la cantera, acá una horita y media y después para mi casa.
Bueno, tú que vives muy cerquita de la playa de las Canteras, pues la tienes ahí a tiro de piedra, esa maravilla que tenemos aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Oye, que tú estás protegida por la Virgen del Pino, chica, porque ya casi rondando los 90 años y estás como una rosa, mi niña.
Gracias a Dios, sí, mi niña, la Virgen del Pino, es verdad. Uh-huh. Tengo que agradecerle mucho a la Virgen, porque siempre le he cantado con amor, con cariño, y el público me ha respondido, de verdad que sí, adoro mi tierra.
Oye, ayer estuvimos hablando, ¿no? Y tú me decías, oh, qué día más especial, la romería ofrenda, cómo me gusta verla por televisión. Yo he estado ahí un montón de ocasiones. Un día especial ayer, pero también entiendo para ti hoy. ¿Cómo lo vives, Mari, este día que celebramos la Virgen del Pino, donde tú estás muy presente? Porque es que te voy a decir una cosa. En todas las emisoras de radio, cada vez que hablamos del Pino ponemos música. Y siempre sales tú. Es decir, tú estás presente también y lo estarás a lo largo de, en fin, de la historia de la romería.
De verdad que sí, tengo que agradecerle al señor alcalde que me mandara una invitación para que fuera allí, un libro también muy bonito, y de verdad que adoro, y agradecerle a toda la gente de Teror que me han querido mucho y me siguen queriendo. Lo que pasa es que ahora no he podido estar ahí porque tengo en mi casa a mi hermano, que está muy mal, que tiene 90 años y lo estoy cuidando yo.
Claro, estás cuidando a tu hermano. Muy bien.
No quiere pues nada que nadie me cuide a él sino yo. Entonces claro. Yo estoy aquí al pie del cañón, como dice, ayudándole en todo lo que pueda.
Oye, tú la viste por televisión, ¿no? La romería.
Sí, sí. Muy bonita, de verdad. Y oí mi voz mi voz la oí muy, muy lejana, pero bonita. Sí.
Tu voz va a estar siempre presente a la Virgen del Pino, a las fiestas de la Virgen del Pino. Tu voz va a estar siempre presente en la romería, tu voz va a estar siempre presente en un día como hoy.
Mira, date cuenta de que yo, cuando pequeña, mis tías me llevaban a Teror, que ellas vivían allí, y pasaba, bueno, y me iba a la iglesia a ver a la Virgen, y adoro a Teror, de verdad, desde niña.
Tú conociste a Néstor Álamo. Néstor Álamo fue un hombre con carácter, con mucho genio, ¿verdad? Genio desde todos los puntos de vista, porque la verdad es que el hombre, pues, era una eminencia, pero también tenía bastante carácter. Oye, ¿cómo fue ese momento en el cual te dio a ti la partitura y te dijo, Mari, yo creo que tú cantes las canciones de Teror, Caminito a Teror, por ejemplo, Ay Teror? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recuerdas?
Bueno, yo primero que nada, en un cine que se llama El Royal, salí siendo muy jovencita, con 15 o 16 años. Y me vino Federico Favelo, un representante nuestro de la compañía, y me dijo, mira, Mari, aquí tienes una partitura con Adiós Canaria Querida, me gustaría que la cantara. Digo, ay, sí, con mucho gusto. Y entonces mi novio, mi marido, pues me acompañaba con el simple, y antes de salir, o sea, con el la gente viéndome, yo le decía a mi marido, a mi novio, mire, mazo, me voy para América, me voy, no sé si volveré de nuevo a mi tierra, la que quiero, pero tengo que irme. Y entonces atacó la orquesta Adiós Canaria Querida y la mandé. Y fue un éxito tremendo, la gente le pide aplaudiendo. Y entonces había un amigo de por allí, y se lo encontró en Triana, y se lo dijo, mira, hay una chica que canta Adiós Canaria Querida, vete para que la oiga, que muy tiene una voz muy bonita. Pues Néstor fue allí, al camerino, Mari Sánchez, a ti no te importaría, mi niña, cantar mis canciones, y sobre todo a Teror, qué lindo eres, bueno, todas las canciones de Teror, y entonces la, si no, cómo no, y quedamos para un sábado, me parece que era un sábado, que llegó a mi casa y yo no estaba, entonces se cogí. Lolita, usted es su madre. Ah, entonces, a su hija, porque ella me prometió que estaría aquí. Y mi madre, lo siento mucho, Néstor, pero es que mi hija fue al estadio a ver la Unión Deportiva Las Palmas, que sube a primera. No sabemos todavía. Digo yo, ay, muy bien, adiós. Y se fue, dice mi madre, cuando llega a casa, olvídate de Néstor Álamo, porque con la cara enfadado, ya, ay mamá, qué tal. Dice, bueno, no te preocupes.
¿Tú, que tú qué edad tenías ahí?
Pues 16 años.
Oh, una niña.
Sí, entonces dice, no te preocupes, niña, que el que es de ley a casa vuelve. Me dio mi madre, pues así fue, al domingo apareció un rayo. Yo estaba allí, tranquila, y apareció. Don Néstor, perdone, pero es que se me olvidó, ya, y subió la Unión Deportiva, subió a primera. Sí, Mari, pero a mí, yo lo que quiero es saber si tú vas a querer cantar mi canción y tal. Sí. Y siempre lo dije, Don Néstor. Y nada, sino Don Néstor. Y nada, pues yo sus canciones, llegábamos a casa, ensayábamos, mi novio y todo eso, y entonces...
Y así pues, comenzó. ¿Y dónde la estrenaste? ¿Cuál fue el primer sitio donde cantaste Ay Teror, por ejemplo, Caminito de Teror?
En el Caminito de Teror y todo eso, en el Teatro Pergaló. Canté todas las canciones de Néstor, entre ellas también la Malaba, que era una maravilla. Y
bueno, y
maravilloso.
Oye, y qué, Mari, ¿qué mensaje le dejas tú a los gran canarios? Que te queremos mucho, te apreciamos mucho. ¿Qué mensaje le dejarías tal día como
hoy? El mensaje es que yo, de verdad, cada vez que salía al escenario, me ponía muy nerviosa, muy nerviosa. Pero nada más llegar a escena, ver los aplausos del público, es que siempre el público me ha querido, de verdad. Mira, te lo estoy contando y estoy emocionada. El público siempre que me veía cantar, que me oía cantar, me daba vida. Y le agradezco sinceramente que me haya querido tanto y que me sigan queriendo, porque yo voy por la playa. Ay, eso que joven está, no tiene una arruga. Dios mío, gracias, gracias, niña. Un cariño especial a mi gente, de verdad.
Pues desde luego que sí, sí, te adoramos muchísimo y siempre contaré contigo tal día como hoy. Mari Sánchez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, por contarnos este pedacito de historia que supone para todos los gran canarios en el momento en el que tú conociste a Néstor Álamo y además te presentó esas canciones y tú la cantaste. Mucha salud, Mari Sánchez, gracias por atender a la COPE. Un beso enorme, muy fuerte.
Muchas gracias. Beso enorme para todo mi público y muy agradecido a ustedes. Gracias.
Pues nos vamos a Teror y como redactor improvisado vamos a saludar a Juan José Laforet, el cronista oficial de la isla de Gran Canaria, también de la capital de Las Palmas de Gran Canaria, que está ahí en la Villa Mariana. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy buenos días. Ya Teror se puede decir que está abarrotado de personas, pero muchísimo más que otros años, ¿eh? Asombroso. La cantidad de gente, yo subí muy temprano y ya la carretera de Teror estaba absolutamente abarrotada y ahora lo que es el pueblo, pero lleno, ya casi no hay puestos en torno a la valla para poder seguir los actos solemnes del Pino, tanto la llegada del representante de Su Majestad el Rey, que se producirá a partir de las 11:30, ¿verdad?, como luego la misa y la procesión de Nuestra Señora del Pino. Uh-huh. El día brillantísimo, un día de sol, pero con una brisa muy agradable. A la sombra se está perfectamente.
Bueno, muy bien. Porque ayer, amigo, pasamos calor, ¿eh?, en la romería ofrenda. Fíjate la temperatura, tremendo, ¿eh?
Ayer por la tarde estuvo más caluroso. En este momento sí está muy bien en Teror.
Muy bien, fantástico.
Ya veremos las horas del mediodía.
Exactamente, ¿eh? Eso te iba a decir, son las 10:20, es un poquito temprano todavía. ¿Ya en fila, ya formado ya el Regimiento de Infantería Canaria 50 o todavía no?
No, todavía no, todavía no. Lo hará sobre las 11:15, 11:10 aproximadamente. Uh-huh. Este momento están las autoridades militares pues mirando, disponiendo el sitio. En el ayuntamiento están llegando ya distintos diputados, senadores, alcaldes de distintas localidades de Gran Canaria. Yo tengo aquí a la vista ahora al alcalde de Tejeda, muy cerca, me está saludando. Sí. Alcalde, buenos días. Alcalde, encantado, buenos días. El alcalde de San Mateo de Amiata, muy buenos días.
Encantado.
El alcalde de Agaete también, que él está saludando en este momento. Está el directo aquí en la Plaza de Nuestra Señora del Pino hoy por la mañana, ¿verdad?
Sí, desde luego que
es un lugar además de encuentro, ¿verdad? De encuentro alegre, de encuentro feliz por este día de fiesta mayor de Gran Canaria.
Oye, cuéntame cuál es la vinculación que tiene la Virgen, que data desde el siglo XVI, ¿no? Finalizando el siglo XVI con las milicias de Teror. Es decir, ¿por qué se produce esta compañía de honores y regimiento de infantería Canaria 50 ahí en la Villa Mariana?
Bueno, hay dos momentos. Las milicias canarias que se crearon hace 450 años, ya a final del XVI, van bajo la bandera de la Virgen del Pino a la batalla contra los holandeses de Van der Goe en 1599. Fallecen muchos de ellos, el capitán de las milicias de Teror, fallece incluso el cura párroco de Teror que va con ese contingente, ¿verdad?, a la defensa de Gran Canaria. Y a partir de ahí siempre las milicias canarias se pusieron bajo la bandera de Nuestra Señora del Pino. Luego, en 1927... también el rey Alfonso XIII nombra a la Virgen del Pino capitana general y además dispone que haya una representación del rey el día de su fiesta todos los años y que se le rindan los honores como capitana general. Y a partir de ese momento siempre ha estado presente una sección del ejército rindiendo honores en esos días. En la época actual, tras la constitución del 1978, ya en la, hay una recepción oficial y se rinden honores al representante del rey, o sea, los mismos honores que recibiera el rey los recibe su representante, ¿verdad? Y se acompaña a la Virgen del Pino con los honores debidos que prevén los reglamentos actuales por toda esa tradición que supone el haber sido capitana general, protectora de las milicias canarias, en fin, es una y además ella es patrona del Regimiento de Infantería Canaria 50.
Motivo por el cual pues hoy vamos a tener pues esa compañía de honores precisamente del Regimiento Canaria 50. ¿Se le rinde honor a la patrona y se le rinde honor, te pregunto también, al representante de Su Majestad el Rey y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo?
¿Juan José? Efectivamente, o sea, el presidente del gobierno de Canarias, ¿sí, me oye?
Sí, perfectamente, Juan José, sí.
A partir de las 11:30, el presidente del gobierno de Canarias es como si fuera el rey. El Real Decreto 2099/83 prevé que la representación del jefe del Estado, o sea, del rey y del presidente del gobierno, es plena, no así de las demás autoridades. ¿Qué significa plena? Que si una persona viene nombrado oficialmente, o sea, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que es el representante de Su Majestad el Rey, a esta persona se le coloca donde va el rey, se le rinden los mismos honores que recibiría el rey. Entonces, cuando llegue a las 11:30 el presidente del gobierno de Canarias, a partir de ese momento es como si fuera el rey. Y todos los honores que se le rindan no son los de presidente del gobierno de Canarias, sino de jefe del Estado.
Bueno, pues nos lo ha aclarado todo lo que va a estar a punto de ocurrir en, yo creo que en 20 minutillos aproximadamente, ahí en la Plaza del Pino, en la Villa Mariana de Teror, el cronista oficial de la isla de Gran Canaria, de las Palmas de Gran Canaria, insisto, como redactor, pues casi improvisado, de la cadena COPE, Juan José Laforet, a quien le agradecemos esta llamada. Un abrazo muy fuerte, Juan José, a cuidarse mucho, que te lo pases bien.
Un abrazo. Feliz Día del Pino, feliz Fiesta Mayor de Gran Canaria y felicidades a las Pinos, ¿eh?
Desde luego que sí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega la semana del ahorro a Lidl Canarias con más de 70 productos en formato ahorro XXL al mejor precio. Pata de pulpo 400 gramos por 10,99, ahorras un 20%. Y papaya por 1,89 el kilo, ahorras un 25%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca Sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
gran objetivo y meta de ese catálogo de objetivos de desarrollo sostenible, que todos sabemos que son 17, el primero de ellos es el fin de la pobreza, y todos sabemos que los grandes focos de desigualdad y pobreza está curiosamente en un continente que tiene un suelo tremendamente fértil, ¿no?, que es África. A través de diferentes programas, proyectos, sobre todo innovador, se intenta cumplir este primer objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Hay un proyecto, un programa, que yo creo que es bastante interesante, que vamos a conocer ahora en los próximos minutos, que se llama Seek for Change, una organización dedicada a buscar, poner en marcha soluciones innovadoras a problemas sociales persistentes, ¿no? Se trabaja junto con los afectados por los problemas, empresas, ONGs, gobiernos, universidad, y se intenta buscar la solución. Uno de ellos es, pues a la medida de lo posible, pues lograr que aquellas familias que están en una situación muy, muy extremadamente desfavorecidas en África, pues tengan acceso a los alimentos y tengan también la posibilidad de desarrollarse como familia o simplemente como persona. Vamos a hablar con el responsable de este proyecto, Borja Monreal, a quien tenemos ya en línea. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bueno, bien.
Yo he dado algunas pinceladas del Seek for Change, ¿no? Pero ¿tú cómo lo definirías? Es decir, bajo tu punto de vista, que lo conoces perfectamente, eres el padre de esta idea, ¿qué es Seek for Change?
Pues somos una organización que básicamente lo que hace es intentar que la tecnología y la innovación, que está ahora mismo en todos los ámbitos de nuestras vidas, pues se dedique más a buscar las soluciones para problemas reales de las personas, no tanto para alienarlas, sino para intentar identificar unas soluciones a cuestiones que afectan, que nos afectan también a nosotros en nuestra sociedad, pero también a otros en los países más empobrecidos.
¿Y cómo funciona Seek for Change?
Pues mira, somos una organización un poco rara, somos mucha gente, somos ya cerca de 30 y pico personas, casi 40, que trabajamos de una manera muy horizontal en muchos países, con sede aquí en Canarias y de hecho con toda la parte tecnológica aquí en Canarias. Y lo que hacemos es, tenemos equipos muy multidisciplinares que identifican un problema, por ejemplo, la desnutrición o el hambre en un país como Mauritania o en otros lugares, y se dedican a intentar entender cuál es el problema y qué posibles soluciones se pueden construir. En ese momento nos juntamos con nuestro equipo tecnológico, pero también con universidades, con gente de empresas, y creamos un proceso para intentar buscar una solución innovadora. Cuando tenemos una idea que creemos que es buena, la creamos, la pilotamos, y si tenemos los resultados que esperábamos, pues entonces la escalamos, ¿no? Que es, que es el caso de que estamos ahora, ¿no? Lo que hacemos es, de repente, pues en el caso de Mauritania, estamos junto al Programa Mundial de Alimentos apoyando para la gestión de una emergencia alimentaria.
¿Y cómo funciona ese tipo de programas o aplicaciones? Es decir, ¿cómo se elabora? ¿Qué resultados tiene, Borja?
Pues bueno, te pongo un ejemplo concreto, ¿no? Este de Mauritania, ¿no? Esto es una tecnología que se llama Nut4Health, que lo que hace es intentar identificar los casos de desnutrición de los niños antes de que entren en fases graves, ¿no? El problema de la desnutrición es cuando un niño está en una tensión alimentaria, es decir, no come lo suficiente. Cuanto más tarde lo identifiques, más posibilidades tiene de que le afecte al niño ya de por vida, y además más posibilidades hay de perecer. Entonces la clave es identificar los casos cuando son muy tempranos. Lo que hacemos aquí es muy sencillo. Tenemos una serie de aplicaciones móviles, la que jóvenes en las comunidades, por ejemplo, remotas en Mauritania, se dedican a buscar casos de desnutrición en base a unos criterios que les damos, y cuando identifican los casos, nosotros les hacemos un pago por resultados, cuando estos niños entran a los centros de tratamiento. ¿Con esto qué hacemos? Que tenemos continuamente buscando los casos antes de que entren en un periodo de gravedad, ¿no? Y con eso salvamos las vidas de los niños, pero también reducimos los costes de los tratamientos y desaturamos los centros de salud. Y al mismo tiempo tenemos todos los datos en tiempo real para poder prevenir la desnutrición, ¿no? Y son datos que los tenemos al gobierno y a las agencias internacionales para que podamos reaccionar de manera temprana a este tipo de emergencias, ¿no?
¿Y está funcionando, Borja? ¿Esto se está viendo? ¿Está dando resultados?
Sí, de hecho hicimos el primer piloto, que de hecho nos apoyó la Agencia Canaria de Innovación, lo hicimos en el norte de Mauritania, con unos resultados tremendos, y como prueba de esos resultados, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y el Ministerio de Salud de Mauritania decidió que fuéramos nosotros los que coordinásemos el despliegue de toda la detección de la desnutrición en la provincia que más desnutrición tiene de todo Mauritania. O sea, ahora estamos básicamente trabajando en 36 centros de tratamiento en el sur del país, en un momento en el que ahora mismo, de hecho, es la época del hambre, en el que más acuciante está la desnutrición.
Bueno, qué herramienta tan buena, tan poderosa, y sobre todo me gusta mucho que se apoye de las nuevas tecnologías, porque yo creo que ahí está el futuro. Todavía no conocemos cuál es el recorrido y sobre todo el objetivo y qué podemos alcanzar gracias a las nuevas tecnologías. Estamos en ese camino. Aparte de la desnutrición, ¿tiene otro uso quizás para utilizarlo de forma más local, más cercano aquí en Canarias, esta herramienta, Borja?
No, pero por ejemplo en Canarias tenemos otros proyectos tecnológicos también para apoyar a otros colectivos. Tenemos un proyecto que se llama Enreda, que es básicamente una plataforma tecnológica que lo que intenta es apoyar a los jóvenes en su camino hacia el empleo. ¿Y qué hace? Pues tiene varios componentes. Por un lado, les apoya a identificar sus competencias y a identificar los fallos que tienen en competencias y les busca recursos dentro de los territorios para que las puedan reforzar. De la misma forma, les ayuda a identificar cuáles son el futuro que quieren para su carrera profesional, y les vincula con recursos, con organizaciones, con personas que les puedan guiar en ese camino hacia el empleo, ¿no? Y esto lo tenemos con tanto con jóvenes canarios como con personas migrantes, ¿no? Es otro uso de la tecnología que estamos haciendo para un problema completamente diferente, pero que en el caso de Canarias es probablemente uno de los problemas más graves, que es el desempleo juvenil, ¿no?
Me dijiste que se llamaba Enreda, ¿te entendí, Borja?
Sí, Enreda.
Enreda, ¿y tiene su aplicación y la podemos descargar, es así?
Sí, se llama la aplicación se Enreda, está tanto en App Store como en el repositorio de Android. Uh-huh. Y sí, se puede descargar y ya estamos desplegándolo aquí en Gran Canaria desde hace un tiempo.
Pues seguiremos hablando de esta herramienta que también me parece muy interesante. Borja Monreal, codirector de Seek for Change Africa, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Felicidades por este proyecto y te animo a que sigas pues en este camino de intentar mejorar la vida de los demás. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Teror es el pino, devoción y tradición, pero también evolución. Ahora mezclamos el rap con el timple. Lo nuestro se vive con pasión. Visitar la Basílica es tradición. El bocadillo de chorizo, una bendición. Manda promesas por la web es la revolución. Y grabar un TikTok en la romería es nueva afición. Subir la cuesta con los tuyos un rato especial. Y el ritual final de regresar en la global. Entra en la guagua de las promesas.com. Global, siempre con el pino, siempre tradición.
Prepárate para una temporada llena de emociones fuertes. Ven al Gran Canaria Arena y celebra en cada partido el 60 aniversario de tu equipo. Un equipo campeón que nunca dejará de soñar. Dreamland Gran Canaria, abónate a la acción.
Sueña grande y será un campeón.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Teror, vive el Pino 2023, viernes 8 de septiembre a las 9 de la noche. Ven al concierto de Víctor Manuel con su mejor música de ayer y de hoy. Recuerda, viernes 8 de septiembre, Víctor Manuel en concierto. Vive Teror. Más información en teror.es.
Vente conmigo al huerto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Stormy weather.
ustedes el palo para una familia, un padre, una madre, que con toda la ilusión del mundo había matriculado a su hijo, a su hija, de 0 a 3 años en una escuela infantil. Pues ahora resulta que en muchos centros educativos no hay espacio para poder desarrollar esta formación, ¿no? Estamos hablando de nada más y nada menos que 1.200 escolares que están afectados por el retraso de las obras de las nuevas aulas en el primer ciclo de infantil. Son 65 colegios públicos canarios. Y ahora se ven en la tesitura este padre, esta madre, y es que la semana que viene comienza el curso. Es que empieza el lunes. ¿Qué hago yo con mi hijo o con mi hija de 0 a 3 años cuando ya me había planificado pues lo que queda de mes, ¿no? Ahora es cuando me dicen, 3 días antes me dicen que no. Está matriculado, su hija está matriculada, sí. Pero es que no hay plaza, mi niño, ¿qué haces ahora? Pues la verdad es que es tremendo, ¿eh? Y sobre todo de un gobierno de progreso que se le llena la boca hablando de la formación infantil de 0 a 3 años, que no cabe la menor duda que es un paso adelante, necesario y fundamental para una sociedad más, no sé, más equilibrada, más justa. Las AMPAs están reclamando una alternativa a estas familias. Y en los próximos minutos vamos a hablar con Fran Pérez, portavoz de la Federación de AMPAs de Gran Canaria. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esto es tremendo, Fran.
Lo acabas de explicar perfectamente. Tú tienes tu planificación, has hecho las cosas con tiempo, has matriculado a tu hijo y ahora no te dan ni una opción ni te dicen nada. Dice, pues ahora te esperas hasta que yo pueda, hasta enero o más adelante, ya veremos. Eso es lo único que nos han dicho. Uh-huh. Claro, estamos hablando de niños de hasta 3 años. No es algo que tú puedas solucionar inmediatamente. Nos vamos a poder encontrar pues con gente corriendo a todas partes, porque como suele ocurrir en estos casos, aquí hay una imprevisión, además no de uno, sino de dos gobiernos, ¿no? Sí. Del anterior, que aparentemente nos dicen que no termina la obra, y del actual, que se limita a decir, ah, bueno, pues como no lo tengo preparado, no lo hago y ya está.
Bueno, ayer estuvimos hablando con el actual consejero de Educación, con Poli Suárez, en la romería, y nos decía, nos hemos encontrado este problema y estamos buscando ya alternativas, pero por ahora no sabía por dónde iba. Hay que tener en cuenta también que al fin y al cabo es agosto, gente de vacaciones y demás, y se pondrán ahora manos a la obra, pero no cabe la menor duda de que esto hay que solucionarlo ya, porque imagínate tú que seguro que habrá pasado, yo seguro que tienes algún caso de un padre o una madre que ha aceptado un puesto de trabajo sabiendo que su hijo y su hija iba a estar atendido en una escuela infantil y resulta que ahora dice, ¿y ahora qué digo si he aceptado este trabajo? Que además hacía falta, además, ¿no?
Vamos a ver, un caso. Esta mañana me llamaban de Valsequillo y no tienen uno, tienen 18. No los 18 estarán en esa situación tan específica, pero cada uno tendrá su problema, tendrá su planificación, su proyecto. Cuando tienes niños de esa edad, normalmente tienes que planificar las cosas con tiempo. Porque tú no dejas a las niñas en cualquier sitio, ni en manos de cualquiera. Por lo tanto, esta planificación ya la tienes hecha. Pues sí, nos encontraremos seguramente. Y además, en este caso específico, con el grueso de mujeres que se encontrarán con que algo tienen que hacer con su trabajo o con sus otras tareas para poder cuidar a un niño que en teoría ya sabían dónde iba a estar a partir del día 11.
Uh-huh. ¿Los directores y directoras fueron informados de esto? ¿Sabían? Porque al fin y al cabo es el máximo responsable de un centro educativo, ¿no? ¿Ellos sabían que esto iba a pasar? ¿No se los trasladó a la familia? ¿Sí?
Pues mira, aquí estamos con una cuestión, es que nosotros, que somos las familias, somos los últimos que recibimos información. Las familias no recibimos información. La Federación de AMPAs, que tuvo no hace mucho una reunión con el consejero, en el cual pues hablamos de mantener una buena comunicación, no recibimos una información, recibimos la información igual que todo el mundo, cuando se publicó la noticia. Uh-huh. Por lo tanto, pues no sé si los directores tenían esa información, ahora estamos preguntándoles a ellos, y no sé por qué no se nos trasladó al final, pero no recibimos tampoco la información. Este es otro de nuestros motivos habituales de queja.
Que a veces llega, cuando llega, suele llegar tarde. Oye, ¿y qué te comentan a ti los familiares? Supongo que habrás encontrado algún caso, no sé si tienes uno que sea especialmente sangrante, aunque yo creo que todos realmente lo son. En fin, a la federación, ¿qué es lo que les comenta? Habrá una indignación total por parte de padres y madres, ¿no?
Hombre, a ver, puedes imaginarte la situación. Ya no es tanto la indignación, sino esa preocupación de antes del lunes tengo que tener dónde dejar al niño.
Claro.
Y incluso, pues claro, evidentemente, algo que no nos habíamos preocupado a veces, y es cómo le voy a contar al niño después de que llevo 3 meses diciéndole vas a ir al colegio, mira qué bien, todos tenemos esa experiencia, todos los que tenemos hijos tenemos esa experiencia, ahora le tengo que decir, mira, no vas a ir al colegio. Al final vas acumulando un problemita y otro problemita y otro problemita y te acabas metiendo en un berenjenal tremendo, sí, y resulta que tú habías hecho lo que tenías que hacer, buscar la plaza, matricular a tu hijo, todo eso lo habías hecho. Pero eso no funciona y también te toca a ti el paquete de solucionarlo.
Oye, Fran, no sé si aquí hay material escolar en educación de 0 a 3 años, no lo sé. Pero a lo mejor tú lo sabes, hay material escolar, incluso lo han llegado a comprar los padres, no sé si a lo mejor también un uniforme determinado, en nuestra época era un babi, ¿no? No sé si ahora también.
Se había pedido algún material, aunque no mucho, porque bueno, esta es una cosa nueva, pero claro, lógicamente lo que sí tienes que comprar es lo mínimo, es decir, pues la ropa que el niño va a llevar al colegio, efectivamente algún babi o algo así, porque los niños lógicamente se van a ensuciar, pues bueno, sí. Ese material también es que había comprado.
Pues sí, desde luego que sí.
No es algo que fuera especialmente grave en este caso.
Ya, pero amigo, te tienes que gastar el dinero en eso, que a lo mejor muchas familias no lo tiene.
Evidentemente, eso es uno de estos temas de los que estamos hablando siempre, ¿no? De que cuando hablamos de educación gratuita no es precisamente tan gratuita.
Sí, desde luego que sí. Y ya para acabar, ¿han solicitado ustedes una reunión con el actual consejero, con Poli Suárez, para de alguna manera, no sé, que le explique la situación, aunque más o menos la sabemos, y encontrar algún tipo de resultado, Fran?
Sí, ya hemos publicado la nota, no solo a través de las federaciones insulares, sino de la Confederación Regional, pues solicitando soluciones urgentes, porque no se puede tener a un montón de gente sin más. E insisto, gente que ha hecho lo que tenía que hacer.
Sí.
No es que lo hubiesen dejado para última hora, no. Gente que hizo lo que tenía que hacer. Uh-huh. Y que porque otros lo dejaron para última hora, han sufrido ahora el problema.
Desde luego que sí. 1.200 escolares, 65 colegios públicos canarios. Madre mía. Pues Fran Pérez, portavoz de la Federación de AMPAs Canarias, seguiremos este asunto a pies juntillas, a ver qué solución le ponen a la familia. La semana que viene ya comienza el curso, así que este fin de semana ya me dirán tú si van a encontrar algún tipo de propuesta o solución, que me da que no, y a ver qué es lo que pasa con esto. Un abrazo. Gracias por atender a la cadena COPE. Fran, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nunca es tarde si los precios son buenos. Y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues miren, desde todos los puntos de vista hay una competencia y exigencia tremenda que además se acentúa en el mercado laboral, ¿no? Es decir, no solamente pues hay problemas en el propio trabajo, sino también el hecho de intentar conjugarlos con la familia, la conciliación, pues esto nos lleva a padecer ciertos problemas psicosociales que después se reflejan en los accidentes laborales, ¿no? Que no es otra cosa que subir. La verdad es que yo creo que se debería prestar especialmente atención por parte de las autoridades, porque el alza es tremenda. Lo que sabemos, que se publicó ayer, es que en lo que lleva de año, pues casi 500 muertes. Esto se llama la siniestralidad laboral. Casi 500 muertes, que son 70 más que el año anterior. ¿Qué está pasando y por qué? Vamos a preguntárselo a José Francisco Hernández, técnico de prevención de riesgos laborales de UGT Canarias. Lo tenemos ya en línea. José Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Son datos realmente preocupantes, pero ¿a qué obedece? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo que la tendencia en siniestralidad laboral no hace otra cosa que subir?
Bueno, vamos a ver, en realidad, efectivamente, la siniestralidad laboral desde 2022 ha comenzado a subir en relación con los datos que teníamos en una etapa prepandémica, pues la verdad que son bastante llamativos. Es verdad que en aquella etapa prepandémica, pues realmente, bueno, la actividad económica se resintió, como todo el mundo sabe, había menos trabajadores en activo, en fin, había unas circunstancias que quizás pues nos dieron un pequeño engaño y bueno, pues nos dio aquella alegría, pero que posiblemente fuera por una reducción de la actividad económica. Cuando hablamos de siniestralidad, evidentemente no hay una única causa. La siniestralidad tiene un origen multicausal que puede ir desde pues cuestiones estrictamente relacionadas con la prevención de riesgos laborales, como puede ser la falta de medidas preventivas, como también puede ser con cuestiones de carácter organizativo, ¿no? La temporalidad, la precariedad laboral, la forma de organizar el trabajo internamente por cada empresa. Son muchas las causas que podríamos estar analizando.
Quizás la que más toma relevancia, y te pregunto, José, en los últimos años es precisamente esta, la siniestralidad laboral desde el punto de vista de esa falta de organización que hay en las empresas o esa exigencia por parte de los directivos a los trabajadores.
Bueno, yo creo que lamentablemente entre una gran parte del empresariado canario sigue existiendo la creencia de que la prevención es un coste, ¿vale? Que la prevención es, digamos, la hermanita pobre de las decisiones de carácter empresarial. En muchos casos, no estoy diciendo que sea en todos, hay empresarios que entienden que la prevención es una parte importante y fundamental, también hay que decirlo, pero quizás sigue haciendo falta una mayor sensibilización y concienciación por parte de los empresarios en cuanto al cumplimiento de la normativa preventiva. Si nos atenemos a los datos de siniestralidad, de accidentes de trabajo que han ocurrido entre el martes y el miércoles, porque se ha producido un tercer accidente mortal entre un jardinero que estaba fumigando en un hotel, si bien todavía no se conocen exactamente las causas, podemos entender que quizás se está produciendo una relajación en cuanto al cumplimiento de la normativa preventiva, posiblemente tanto por parte de los empresarios como de los trabajadores también.
Yo entiendo que la gran mayoría de las empresas, no cabe la menor duda, pues deben cumplir esa ley de protección de accidentes laborales, ¿no? Y le dan herramientas también a los trabajadores que la utilizan precisamente pues para no tener un accidente que puede tener consecuencias realmente dramáticas, ¿no? Pero ¿qué pasa, José, con la salud mental? Quizás esa es una asignatura pendiente, porque estamos viendo que muchos trabajadores pues tienen este tipo de accidentes debido a infartos, derrames, ictus, y todo esto no es otra cosa que salud mental.
Sí, realmente vamos a ver, cuando hablamos de lo que nosotros en prevención denominamos riesgos psicosociales, pues realmente están influyendo también una multitud de causas, ¿vale? Cuestiones de carácter organizativo, cuestiones de carácter personal de cada trabajador, cuestiones, digamos, incluso personales, externas al propio trabajo, pero que en el trabajo, pues, de alguna manera también, digamos, se refuerzan o redundan de mayor manera. Y son, el problema es que son riesgos que no se ven, que no se palpan, ¿no? Es decir, cuando uno se cae y se tuerce un tobillo, es como más físico, ¿no? Es más visible. Sin embargo, los riesgos psicosociales, que además tienen un factor de subjetividad importante, porque son también cuestiones que a veces uno no es capaz de gestionar adecuadamente. Sin embargo, claro, cuando esas situaciones se producen por cuestiones de carácter laboral, el empresario sigue teniendo la misma obligación de garantizar la seguridad y salud del trabajador, y la salud, desde el punto de vista preventivo, no deja de ser un equilibrio social, mental y laboral, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente tenemos dificultades incluso para que en determinados casos accidentes de origen psicosocial se reconozcan.
Claro, y debe ser bastante complicado, ¿no? Y ponemos un ejemplo, conciliar la vida laboral y familiar. Tienes presión por parte de la familia, tienes presión por parte de tu empresa, de tu jefe, de tu director, del que está por encima de ti, y al fin y al cabo, la gran víctima eres tú. ¿De qué manera sabes dónde está la frontera, ¿no? ¿De qué manera sabes que esto es, puedes tener un accidente laboral o de repente personal debido a la presión de la familia, ¿no? No es tan fácil, ¿no?, encontrar ese punto de equilibrio, José.
No lo es, y por eso en muchas ocasiones, ya digo, se dificulta el reconocimiento de ese tipo de accidentes, ¿no? E incluso cuando acudes a una mutua, a un servicio de prevención con este tipo de problemas, automáticamente te suelen derivar al servicio del canario de salud, ¿no? Bueno, es verdad que han habido sentencias de infarto, de ictus, que se han terminado reconociendo como accidente de trabajo, pero fíjense, estamos hablando de sentencias, ¿no? Se ha tenido que recurrir a la vía jurídica para que ese accidente se pueda reconocer como accidente de trabajo.
Por lo tanto, para intentar evitar este tipo de accidentes, ¿ustedes qué plantean?
Nosotros lo que planteamos es una digamos, mayor concienciación por parte de todos los agentes, sean administraciones públicas, sean empresarios, sean trabajadores, sea inspección de trabajo. Yo creo que es importante que el empresariado, fundamentalmente canario, entienda, como decía antes, que la prevención no es un coste, que la prevención es una inversión, uh-huh, y que es una inversión en vida, es una inversión en salud. Yo creo que si algo tenemos que garantizar a los trabajadores, precisamente esa seguridad, esa salud, para que podamos seguir trabajando, si es que no es para otra finalidad, simplemente es para poder seguir siendo productivos.
Ya para acabar, sabemos cómo está el mercado de trabajo, ¿no?, que está bastante deteriorado, ¿no? ¿Notan ustedes o hay un incremento notable de temor por parte del trabajador a perder su puesto de trabajo y, por lo tanto, no denunciar situaciones insostenibles?
Hombre, vamos a ver, ahí pues también afectan muchas circunstancias. Cuando hay un mayor número de paros, el trabajador suele tener más miedo porque es más sustituible. Sin embargo, cuando el paro disminuye y se está más cerca de lo que se denomina el pleno empleo, pues el trabajador, digamos, que se fortalece y, bueno, pues de cierta forma se invite un poquito más de valentía, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto también es una cuestión circunstancial. Y después también es un poquito la dinámica de funcionamiento de cada empresa. Si tú ves que en tu empresa hay una actitud proactiva de cara a la prevención, pues probablemente no tengas tanto miedo a acudir a una mutua, a un centro de salud, como si tú ves que cuando estás 3 días de baja te están llamando al segundo día porque a ver cuándo te vas a incorporar, ¿no? Entonces, pues depende de muchas circunstancias.
José Francisco Hernández es técnico en prevención de riesgos laborales de UGT Canarias. Gracias por atender a la COPE, José. Un abrazo fuerte, buen día.
Gracias a ustedes, encantado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Even Lana Turner's smile, something he can't see.
la maravillosa, inolvidable voz de todo un genio, de todos los puntos de vista, porque también esta mujer tiene un carácter tremendo, Nina Simone. Vamos a llegar a las 11 del mediodía con este precioso tema, My Baby Just Cares For Me.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Guardia Civil ha encontrado en Aldea del Fresno, en Madrid, un cadáver que podría ser el de uno de los dos desaparecidos tras las fuertes riadas del pasado domingo. Una dana que deja hasta el momento tres víctimas en la provincia de Toledo y por las que se sigue buscando a otras dos personas, Mamen Vizcaíno.
El cadáver efectivamente lo ha encontrado la Guardia Civil, que recordemos lleva en ese operativo de búsqueda desde el mismo lunes, cuando fue rescatado Izan, un pequeño de 10 años. Su madre y su hermana, del padre no se tenían noticias desde que cayó su coche al río Alberche por el hundimiento de un puente en Aldea del Fresno. Hay que confirmar la identidad de esa víctima en el lugar. Se está a la espera de la comitiva judicial para el levantamiento del cadáver y será la autopsia la que determine de quién se trata, porque hay otro vecino de la zona, un octogenario de Villamanta, que también continúa desaparecido. Fue arrastrado por la corriente muy cerca del centro de mayores de ese municipio.
Y la parroquia de Santa Ana en Sevilla celebra en este momento el funeral por María Jiménez, la cantante, bailaora y actriz, fallecía este jueves. Ayer, miles de sevillanos pasaron por la capilla ardiente instalada en el ayuntamiento de la ciudad. También le acompañan por las calles hoy del barrio de Triana en un cortejo fúnebre diseñado por la propia artista. En la parroquia de Santa Ana está Inmaculada Jiménez.
Dice lo suyo que en la despedida que ella quería, con palmas por bulerías y vítores durante todo el recorrido al paso de la carroza fúnebre y también con música y alegría en su funeral. Por ejemplo, al inicio sonaba esa canción de Sabina de Por el Boulevard de los Sueños Rotos.
Por el Boulevard de los Sueños Rotos, pasan de largo los terremotos, hay un tequila por cada lugar. Cuando se sienta el piano,
San Fernando, donde va a recibir María Jiménez Cristiana Sepultura.
Gracias, Inma. Y malos tiempos para el diésel. Las ventas de coches de gasóleo han caído a mínimos históricos en todo el mundo. El declive también llega a las fábricas españolas. En el último año, la producción de vehículos diésel ha caído un 45%, Claudia Cid.
Una caída impulsada por el proceso de descarbonización que está viviendo el sector automovilístico. Félix García, de ANFAC, la patronal de los fabricantes.
Restricciones de emisiones impuestas por la Unión Europea y la bajada de emisiones para conseguir el objetivo en 2050 de cero emisiones hace que la industria del automóvil esté girando hacia la movilidad cero emisiones.
Pero esta movilidad en España no termina de despegar. En lo que llevamos de año, solo el 5% de las matriculaciones corresponden a coches eléctricos por su elevado precio y la falta de puntos de recarga. Desde las patronales recomiendan facilitar el despegue de los vehículos eléctricos para así evitar el declive de un sector que emplea a casi 2 millones de trabajadores y supone el 10% de nuestro Producto Interior Bruto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta tarde será el turno para la selección española de fútbol, pero antes nos centramos en la etapa reina de la Vuelta a España. Bruno Casar.
A eso de las 2 de la tarde ponemos en marcha la 13ª etapa de la Vuelta a España, que para hoy nos va a deparar ni más ni menos que el Tourmalet. Quique Iglesias.
Llega la etapa reina de la Vuelta Ciclista a España. 134 kilómetros desde las 2 del mediodía, desde Formigal, saliendo por el Portalet dirección Francia. Y por delante el Obisque, Spandels y el Coloso del Tourmalet. 20 kilómetros de rampas más allá de 2.000 metros de altura. Sepp Kuss defiende el maillot rojo de líder, 26 segundos sobre Marc Soler. Veremos si atacan los Mas y Ayuso, que deben recortar tiempo. Y también Evenepoel irá a su lucha contra los Jumbo, con Roglic y con Vingegaard.
Gracias, Quique. Al margen, a esta hora ya buscamos al primer finalista del Mundial de Baloncesto, que se está disputando entre Serbia y Canadá. Filipinas, Pilar Casado.
Partido que está ya en el tercer cuarto, restan solo 4 minutos, se va acercando Canadá, pero Serbia de momento es solvente en el marcador, tiene un más 9, 63 Serbia, 54 Canadá.
Gracias Pilar, y el menú deportivo de este viernes lo completaremos esta tarde a las 6, Georgia-España, partido importante para los de la Fuente si no quieren complicarse la clasificación para la próxima Eurocopa. A la 1 de la madrugada será el turno para Carlos Alcaraz, semifinales del US Open ante Daniil Medvedev. Antes a las 9 pondremos en juego el primer billete para la final entre Shelton y Djokovic.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Hotel Livo Corralejo Beach. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Livo Corralejo Beach en Fuerteventura. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Corralejobeach.com.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Invitados que desde su prisma, desde su punto de vista, dan su opinión sobre asuntos relacionados con la actualidad. Compañeros periodistas, Bernardo Sagastume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo va todo,
Feliz
amigo?
Feliz día del Pino.
Feliz día del Pino.
Muy bien, de vuelta ya a casa y con las obligaciones habituales. Una de ellas es esta, pero bueno, lo inscribo más en los placeres habituales.
Bueno, nada, te lo agradezco muchísimo. También espero yo que para él sea un placer, estoy convencido de que sí. José Luis Reina, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Muy buenos días, señores. ¿Qué tal? Yo muy bien, encantado otra vez de empezar aquí otra vez a arreglar el mundo en COPE Gran Canaria con ustedes.
Oye, te diste un paseíto, si no me equivoco mal, por Asturias en tus vacaciones que nos lo comentaste. Bien, ¿no? Fantástico. Como en España, ningún sitio, amigo.
Asturias, Cantabria, bueno, fantástico. Tú sabes, esa ruta por el norte de España nunca falla. Los pueblos de costa, la gastronomía, el fresquito por la noche... Eso, querido amigo, no tiene precio.
No, desde luego que no. ¿Y tú, Bernardo, dónde estuviste? ¿Te fuiste a tu país o te quedaste aquí?
Pues sí, estuve por Argentina, Brasil, Perú y Chile. Así que di una vuelta grande.
Oh, bueno, no está nada mal, ¿eh? Oye, por cierto, hablando del Perú, el otro día, no sé si es un fake news o no, pues vi colas para subir al Machu Picchu, ¿no? Que me llamó la atención. Claro. He visto colas en el Everest, lo hemos visto todo, esto sí es cierto, ¿no? Claro. Pero colas para subir al Machu Picchu.
Me lo comentaron en Lima, sí, que están empezando a hacer, bueno, un poco como se hizo, por ejemplo, en la Alhambra, en Granada, ¿no? Que hace muchos años uno compraba la entrada y entraba. Ahora hay que sacar con antelación y bueno, y porque están limitando la cantidad de visitantes por día, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que pasa, yo creo que hay un auge mundial del turismo en los últimos tiempos y, bueno, la gente viaja muchísimo más, pese a que las condiciones de los viajes a veces son mucho más incómodas, ¿no?, que lo que eran antes. Pero, claro, los precios se han abaratado y el poder adquisitivo de mucha gente ha mejorado y entonces hay más turistas en el mundo, ¿no es así?
Bueno, los precios han abaratado según qué destino, ¿eh? Porque hay algunos que son totalmente prohibitivos. Y yo pensaba, cuando pasó esto, José Luis, pensé, ¿y el Roque Nu lo vamos a terminar así? ¿Tú te imaginas cola para visitar el Roque Nu? Porque habíamos un territorio inminentemente turístico y perfectamente se puede dar.
Hombre, y claro, y en el Parque Nacional del Teide, si es que... Yo creo que al final el problema está en la masificación que puede dañar el entorno, que son entornos protegidos, evidentemente, ¿no? Y ahí es cuando surgen los problemas, las reglas, las colas, las reservas para visitar. Lo estamos viendo con las dunas de Maspalomas también, la cantidad de multas que le están poniendo a cientos de turistas que se saltan esa cuerdita que delimita el camino por el que tienes que seguir las dunas de Maspalomas, ¿no? Y hemos visto fotos de personas que acampan, que se saltan. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque es que si toda esa cantidad de turistas que nos visitan se dedican a hacer lo que les da la gana en entornos protegidos, pues al final lo que pasa es que ese entorno se acaba perdiendo, ¿no? Esto es una cuestión de sentido común, pero efectivamente la masificación, bendita masificación, por cierto, el turismo en Canarias tiene esas ciertas consecuencias que obligan a las administraciones a poner cierto orden, ¿no? A veces con más criterio, a veces con menos, pero es lo que hay.
Sí.
Yo creo también que lamentablemente hoy en día el nivel general de educación cívica, llamemos, ¿no?, de cómo se comporta uno en público, es muy inferior al que había antes, ¿no? Me dirán que esto que estoy diciendo me otorga inmediatamente el carnet del Club de los Viejos, ¿no? Pero yo tengo esa impresión, ¿no?, que antes la gente se comportaba mejor en público, ¿no?, y que si había una cuerdita para no entrar a la duna, pues se quedaba del lado de fuera y respetaba las normas de cada lugar, ¿no? Pero me parece que ahora no hay esa idea de convivencia pacífica, de respeto a las normas de un lugar ajeno al de uno, que uno está de visita y, bueno, tiene que acomodarse a las reglas que hay en cada sitio, ¿no? Me parece que un poco de falta de educación general.
Claro,
hay, ¿no?
O que también, Bernardo, hoy es más accesible viajar y al fin y al cabo recibes turistas de todo tipo, ¿no?, de todo perfil.
Sí, bueno, a ver, también en Canarias ha sido un destino popular, ¿no? Y los británicos vienen, no sabemos si porque les gusta nuestras playas o porque les gusta el precio de nuestra cerveza, ¿no? Pero hemos recibido siempre a las clases populares, ¿no?, de turistas, sí. y pero no había tan mal comportamiento, ¿no? Entonces, no sé, me llama la atención, creo que hay un descenso en el nivel general de educación, ¿no? Y no es un problema español, es generalizado, me parece.
Por cierto, Canarias, destino popular. He estado este verano, he viajado por diferentes sitios y me he quedado en Puerto Rico también. Y yo no sé si ustedes han ido a Puerto Rico, pero es la clara imagen de terrorismo turístico, urbanístico, que no se debería dar en ningún lugar del mundo, porque es tremendo. O sea, tú vas a Puerto Rico. Yo recuerdo Puerto Rico en los años 70, que mi padre trabajaba ahí, que no había absolutamente nada. Y ahora es que es insostenible Puerto Rico. No sé, José Luis, si te has dado una vueltita por ahí, pero basta mirar la montaña y decir, pero ¿qué han hecho aquí? Y todavía siguen construyendo, ¿eh?
Sí, de hecho, la última semana de mis vacaciones me las pasé en un todo incluido en el sur de Gran Canaria, y la verdad es que me divertí mucho analizando el comportamiento humano en los todo incluidos. Hay que, la sociología del todo incluido es apasionante, porque es una cosa realmente, es que nunca había estado en un todo incluido de la pulserita, la verdad, ¿no? Pero una semana en un todo incluido con un elenco de turistas de todo tipo y con todo tipo de inquietudes, por decirlo así, es realmente apasionante, ¿no? Entonces, bueno, en fin, estamos hablando de que recibimos muchos perfiles de turistas, pero te digo una cosa, yo insisto, a los políticos se les llena la boca diciendo tenemos que recibir turistas de mayor calidad, de mejor calidad, que busquen experiencias. No, Canarias tiene que recibir todo tipo de turismo. No estamos capacitados para descartar ningún perfil. Es que vivimos de esto. Claro que ojalá hubieran solo multimillonarios que se gasten todo el dinero en todas las tiendas del archipiélago, pero esto no es una realidad, esto no es así, no somos Dubái, lamentablemente. Entonces tenemos que acoger a todo tipo de turismo, no podemos descartar a ninguno, es así, ¿no?
Es que si solo vinieran los de alto poder adquisitivo, José Luis, evidentemente habría muchos canarios que se quedarían sin empleo, y muchos hoteles que tendrían que cerrar, ¿no? Y muchos restaurantes que tendrían que cerrar, y las cosas no funcionarían del mismo modo, ¿no? Pero bueno, lo que pasa con el turismo también, y quizás nosotros estemos cayendo en este mismo momento en eso, ¿no? Pero que le pasa algo que no sucede en otros sectores de la economía, y es que todo el mundo se siente con derecho a opinar, ¿no? Entonces, sobre ingeniería aeroespacial no opinamos todos, ¿no? Pero sobre turismo todos nos atrevemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y a veces se dicen disparates, lamentablemente.
Sí, en Canarias nacemos con un máster ya incluido, ¿no? De turismo, no cabe la menor duda. Y además, hablamos tanto de turismo que evidentemente, pues algunas nociones tenemos, ¿no? Por cierto, estamos hablando de turismo de calidad. Y yo creo que ustedes también se habrán dado cuenta de la enorme diferencia que hay entre zonas privadas y zonas públicas, ¿no? Por regla general, las zonas privadas, por regla general, insisto, están bastante bien cuidadas, pero chicos, la zona pública no. Es que te das una vueltita por San Bartolomé de Tirajana, Playa del Inglés, y la verdad es que es tremendo. Yo recuerdo, hay por ahí un tobogán, que no sé si lo han quitado, lo iban a quitar, el tobogán que está justamente en la propia, el propio camino de la costa, que no lo han quitado, que eso da una mala imagen tremenda. Y hoy hemos conocido, José Luis, que se ha devuelto 7 millones de euros, estamos como para devolver dinero, ¿verdad?, de rehabilitación turística que no se destinó. Y la foto que acompaña precisamente el Canarias 7 es el centro comercial, el Cita, creo Plaza. Que es, el Plaza, que está absolutamente destrozado. Tremendo que pase esto.
Sí, sí. Creo que el Plaza lo reformaron recientemente, pero después de muchos años de estar cayéndose a cachos, ¿no? Y como el Plaza hay muchos ejemplos en ese sur, ¿no? En ese, de centros comerciales semiabandonados, de subterráneos de estos que te da pánico entrar, de zonas en la calle de sucias, abandonadas, parques sin mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, efectivamente, como para no saber invertir el dinero que nos dan para arreglar todo eso, ¿no? Esto es un problema mayúsculo, teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, de que nuestra principal industria es la que es, y que esas personas salen del hotel de turno a dar un paseo muchas veces por el entorno y vuelven corriendo al hotel, ¿no? Vuelven corriendo al hotel porque lo que se encuentran, en muchos casos, es el abandono, es la suciedad y en muchos casos incluso la inseguridad, ¿no? Por lo tanto, me parece triste, realmente triste y preocupante que los encargados de administrar ese dinero, de gestionarlo y de invertirlo, ni siquiera sean capaces de hacer eso, ¿no? Entonces, esto sí que hay que buscar a los responsables, hay que poner el nombre, apellido, hay que llamarlos a capítulo y hay que exigirles, evidentemente, que o se ponen las pilas o que se vayan a hacer otra cosa.
Algo,
¿no?,
pasa con la rehabilitación turística. Seguro que ustedes lo recuerdan, el que fue presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, pues formalizó esto, había un convenio, no era un convenio exactamente, era, no me acuerdo exactamente cuál era el nombre técnico, pero tenía dinero de todas las administraciones, ¿no? Tenía dinero del gobierno de España, tenía el consorcio de rehabilitación turística.
Es que, un consorcio de rehabilitación.
Con dinero de...
Del mismo modo que se creó uno en Tenerife para el Puerto de la Cruz, era imagen y semejanza.
Con dinero de todas las administraciones, había dinero del gobierno central, del Cabildo de Gran Canaria, del gobierno de Canarias, incluso de San Bartolomé de Tirajana. ¿En qué ha quedado eso? Es que yo no sé si esto funciona, yo creo que sí. Llegó a tener incluso 40 millones de euros y no se hizo nada.
Bueno, que corre el destino, lamentable, de muchas de estas decisiones políticas, ¿no? Que al final uno dice, bueno, ¿y quién se ha beneficiado de esto? Pues los que cobraban el sueldo en ese consorcio, ¿no? La estructura burocrática que se forma a tales fines, ¿no? Aunque después el cometido no se lleve adelante, ¿no? Que pasa muchísimo, pasa con empresas públicas, como la empresa regional de vivienda, Visocan, que no construye, pero de la que viven un montón de personas porque todos cobran sueldo. Y bueno, son las distorsiones a las que empujamos a veces nosotros mismos a los políticos cuando les decimos hagan algo. Bueno, cuando hacen algo, esto hacen, ¿no? Entonces, la verdad que de la experiencia no hemos aprendido mucho.
En la Palma de Gran Canaria teníamos una oficina de la energía exactamente, que tuvo que cerrar porque se cobraba sueldos pero no se generaban proyectos.
Claro. Es que hay muchas estructuras de la administración que te pones a ver sus presupuestos y el 75% o el 80% son salarios. Entonces uno dice, bueno, y para los fines, para lo que fue creado esto, ¿qué, cuánto estamos destinando? No, eso es lo menos importante. Lo importante es pagar unos cuantos sueldos, nada más.
Te tuvo que cerrar esa agencia local de energía porque al fin y al cabo no servía para nada. O sea, era casi un chiringuito, no era un chiringuito exactamente, pero funcionaba casi como tal, José Luis.
Bueno, y oficinas de desarrollo cultural para la juventud canaria, bla, 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 que suena espectacular, suena muy bonito. Luego te pones a investigar y resulta que efectivamente, pues como dice Bernardo, más del 80% está destinado a salarios, ¿no? Oye, ¿cuál es el desarrollo cultural de los jóvenes canarios? Bueno, pues que los que trabajan en esa oficina cobren. Entonces ya luego ellos dicen que existe esa oficina y a lo mejor así alguien se desarrolla, ¿no? Pero esto pasa con la energía, pasa con la cultura, pasa con el turismo, pasa este tipo de oficinas técnicas tapadas y maquilladas, pues suelen ser chiringuitos del gobierno de turno para colocar a los afines que no han podido colocar en otro lado, ¿eh?
Oye, ¿cómo ven ustedes este caso? Que yo supongo que muchos padres y madres, no sé si tú estás en el saco, José Luis, pues con toda la ilusión del mundo y sobre todo viendo que, oye, es un paso de progreso importante el hecho de que ya por fin haya plazas en escuelas infantiles de 0 a 6 años. Estamos hablando de plazas públicas y resulta que muchas, a pesar de tener a niños y niñas ya matriculados, no pueden abrir. Estamos hablando de 1.200 escolares afectados y 65 colegios públicos canarios. Es tremendo. Y además nos enteramos ayer, es decir, a un par de días para que comiencen las clases, y los padres además también se enteraron ayer. Tremendo.
Yo no entiendo cómo se sacan tantas plazas y ni siquiera haber adjudicado las obras. Porque es que hay que recordar que en estas plazas de esta edad, que son de nueva creación, es obligatorio un aula adecuada a las necesidades de unos niños tan pequeños, ¿no? Entonces, todo colegio público que ofrezca plazas de 0 a 3 años tiene que hacer obras. Esto ya se sabía con antelación, esto no es nuevo, por eso es una de las preguntas, ¿no? Tienen que tener las obras efectivamente en tiempo y forma. La gran pregunta es, oye, porque el anterior gobierno saca una serie de plazas en nuevos colegios. Los padres, evidentemente, se matriculan con toda la ilusión del mundo a sus hijos porque es el colegio que más cerca le queda, porque se ahorra un dinero, etcétera, etcétera. Y ahora, al principio de curso, le dicen que este curso no hay clase. Oye, pero ¿cómo saca usted todas esas plazas sin ni siquiera haber adjudicado las obras? ¿Por qué no se han hecho esas obras en agosto? ¿Quién estaba al mando? Porque la anterior consejera, que yo de momento no la he escuchado, pero Ángel Víctor Torres ha dicho que es un problema del nuevo gobierno que acaba de llegar, y el nuevo consejero, Poli Suárez, dice que se sacaron plazas sin tino sin ni siquiera haber adjudicado las obras. Esto me parece un disparate y de una gravedad realmente importante, porque es que estamos afectando a no solo a los niños, a profesores contratados, a auxiliares, a esos padres que ya tenían una rutina laboral y que ahora tienen que buscarse. ¿Pero esto qué es? Y de momento nadie ha sabido explicar de quién es la culpa.
Bernardo. Aquí estamos viendo un caso típico de transición de una administración a otra, ¿no? Porque al final se está echando la culpa entre el consejero actual, que es Poli Suárez, del Partido Popular, con los antecesores, ¿no? Hasta el propio Ángel Víctor Torres ha hablado de este asunto. Y bueno, en el medio también nos enteramos que hay una historia de financiación con los fondos Next Generation, que no sabíamos que tenía en este alcance, porque supuestamente los fondos Next Generation son para digitalización y transición energética. Ya me dirán ustedes qué tienen que ver con esto las escuelas infantiles, pero bueno, eso es lo que pasa cuando se regala sin ton ni son el dinero de nuestros impuestos, ¿no? Al final terminan en plazas para educación infantil que encima no se van a poder ejercer porque las escuelas infantiles no van a abrir, en algunos casos prácticamente en todo lo que resta de curso. Con suerte abrirán, parece, después de Navidad algunas, ¿no? Bueno, me parece que cuando quieres o te haces cargo de un servicio como es este, ¿no? Y después no eres capaz de ofertarlo, bueno, nos pone con toda la crudeza frente a la impotencia de las administraciones real, la impotencia real, cuando hay algunos que creen que son garantes de ciertos derechos, ¿no? Y bueno, no son garantes de nada, sí son
si hay garantía de que nos van a sacar el dinero para algo que después finalmente ni siquiera se concreta, ¿no? Eso, de eso sí que no nos vamos a salvar. Pero claro, en el caso de esto, por las edades de los chiquillos, además, pues es mucho más incordioso para la familia, porque no lo puedes dejar solo, ¿no? Un chico de primaria a lo mejor tiene cierta autonomía. Ahora, en estas edades es evidente que va a provocar un perjuicio en la conciliación familiar, que las madres o los padres no van a poder asistir al trabajo, bueno, porque los niños no van a tener dónde dejarlo, ¿no?
Claro, y habrá casos sangrantes, ¿no? Nosotros se lo planteábamos a las AMPAs, el caso de Beteto Saber, ese padre, esa madre, José Luis, que de repente, oye, acepta un puesto de trabajo que tiene que comenzar ahora, en septiembre, porque sabe, efectivamente, que su hijo, su hija, de 0 a 3 años, va a tener plaza y se encuentra con este pastel. Y dice, ¿y ahora qué hago yo?
No, creo que el gobierno tiene una papa caliente realmente potente, porque es que ha dejado a muchos niños y a muchas 1200. Familias tiradas. Pues a 1.200 niños, sí, es decir, 1.200 hay tiradas, tiradas literalmente. Sí, sí. Son 1.200 niños que ahora se tienen que reubicar. ¿Y cómo se van a reubicar? Esa es otra de las grandes cuestiones. ¿El gobierno va a poder alcanzar acuerdos con escuelas privadas? ¿Hay plazas para todos estos niños en las escuelas privadas? ¿Qué hacemos con los docentes y con los auxiliares y con los técnicos contratados para estas aulas especiales? Es una papeleta realmente compleja, ¿no? Sí, sí. Pero a nivel logístico, que ya el lunes empiezan las clases, pues hay más de 1.000 familias que están buscando a la desesperada otras alternativas. O bien escuelas privadas, las que lo tenían apuntado la pública, con un desembolso que no tenían previsto, o bien buscar la fórmula con familiares, pero los que no tengan familiares cerca, pues es que son más de 1.000 niños tirados. Y aquí nadie da explicaciones y de momento no da soluciones, ¿no? Y esto es, bueno, porque es que no es un tema menor, desde luego, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, si yo le pregunto a ustedes, ¿están dispuestos a tributar? Hombre, yo entiendo que sí, ¿no? Evidentemente. Hay un informe del CIS, ¿no? La encuesta del CIS, que dice que la mayoría de nosotros, los ciudadanos, los españoles, consideramos que pagamos más impuesto que los servicios que recibimos, ¿no? Parece ser, y estoy echando un vistazo, que el 59% piensa esto. ¿Tú también lo piensas? Seguro que sí, Bernardo, conociéndote. ¿Que pagamos más impuestos que los servicios que estamos recibiendo a tenor de los impuestos?
A ver, es previsible que esto sea así. Entonces, el balance neto, la sensación que uno tiene es negativo, ¿no? Para las cuentas que hace cada uno personalmente, ¿no? Y bueno, porque no puede ser que alcance el dinero para pagar a través del Estado todo lo que tendríamos que pagar de otra manera si no pagásemos impuestos de nuestro bolsillo, y que además alcance también para pagar toda una burocracia política y administrativa, ¿no? Pues las cuentas no dan, ¿no? Entonces es normal que en el camino se quede bastante dinero y que no recibas a cambio lo que tienes. Yo sé que gente con un discurso más socialdemócrata me dirá que, bueno, que estos que tenemos la sensación de que recibimos menos por lo que pagamos es porque están redistribuyendo nuestra riqueza, pero bueno, yo creo que rico no soy, ¿no? Y que en todo caso, si quiero ayudar, lo haré voluntariamente, pero no por la fuerza. Me parece más bien que hay un canon político que se cobra adicional a lo de los servicios que nos resulta carísimo, ¿no? Y así como vemos que se tienen que devolver millones de euros de la rehabilitación turística, o que se gasta sin ton ni son dinero en la educación infantil para escuelas que después ni siquiera abren, pues bueno, ¿cómo no vas a tener esa sensación, Javier? Si acabamos de hablar de casos concretos que nos ponen frente a esta realidad.
No, y en la pobreza también, claro, el ciudadano dirá, pero vamos a ver, yo estoy pagando unos impuestos altísimos y resulta que no recibo, por lo menos en calidad, lo que pago, evidentemente, pues a lo mejor uno pensará, pues no los pago.
Esa es la clave, la calidad. Aparte, es una de las grandes claves, ¿no? Es decir, vamos, el coste de la vida en España no es el mismo, por ejemplo, que en Noruega. Oye, los salarios en España no son los mismos que en Noruega. Los impuestos en España no son los mismos que en Noruega. ¿El noruego pensará que le están cobrando muchos impuestos? No lo sé. Pero lo que sí está claro es que porque hay estudios, hay encuestas, hay datos de que la gran cantidad de noruegos, una gran mayoría, está contenta con los servicios públicos que recibe. Por lo tanto, ¿por qué? Porque son más eficaces. ¿Los impuestos son mayores? Sí. ¿Los salarios son mayores? ¿El poder adquisitivo del ciudadano del norte de Europa, los países nórdicos, es superior al español? Sí. ¿Reciben unos servicios de calidad? Pues al parecer sí, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues aquí habla tú con un autónomo español y pregúntale que si paga demasiados impuestos en relación a las prestaciones que recibe. No solo se reirá, que incluso se puede echar a llorar, porque es que el autónomo literalmente lo hunde en muchos casos, ¿no? Bajo el discurso de que lo están protegiendo, pero es que el autónomo dice que yo no quiero que me protejan. Yo quiero pagar por los ingresos que recibo, no por la obligación de pagar sin tener en cuenta lo que yo consigo ingresar, ¿no? Esto es un buen ejemplo de los autónomos en España, que son uno de los sectores más maltratados fiscalmente del país, ¿no? Pero también los asalariados, que han visto cómo su poder adquisitivo ha bajado muchísimo, en cambio los impuestos pues se mantienen o incluso suben en muchos casos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que más que una cuestión de los servicios que recibe el ciudadano español que paga impuestos, dice, oye, no solo es que he perdido poder adquisitivo, sino que además me estás quitando mucho más dinero del que puedo darte y encima no me estás dando unos servicios de calidad. Uh-huh. Y esta es la clave. La calidad yo creo que es una cosa fundamental para analizar y para medir los servicios públicos que tú recibes por los impuestos que te quitan, ¿no?
Pues algún día lo haremos, pero hoy no va a ser posible porque nos hemos quedado sin tiempo. Bernardo, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Bienvenido.
Un abrazo.
Hasta igual luego. También para ti, José Luis. A cuidarse mucho. Buen fin de...
Un abrazo. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto que vamos a tratar ahora es, bajo mi punto de vista, de vital importancia, porque al fin y al cabo estamos hablando de integración. En muchas ocasiones hemos puesto sobre la mesa la importancia que tiene la atención desde todos los puntos de vista, porque es multifactorial, a los niños y niñas con cáncer infantil. Pero ahora vamos a mirar un poquito más allá. Vamos a hablar de las secuelas. Y por ello Pequeño Valiente ha pedido más atención a las secuelas que padecen los niños y las niñas que han sufrido un cáncer infantil. Y afortunadamente, pues oye, lo han superado, pero insisto, se quedan con esa secuela. José Jerez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Porque esto hay que solucionarlo como sea. Está bien, mira, que haya superado el cáncer, fantástico, maravilloso, pero claro, muchos se quedan con secuelas y posiblemente será a lo largo de la vida, y esto estigmatiza también desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la amistad, y hay que buscar también soluciones y herramientas, ¿no?
Por supuesto, te habla un padre que tiene dos niños ahora que son ya grandes, que han tenido cáncer, se han quedado con discapacidad. Tienen que hacer un protocolo entre sanidad y... Bueno, estamos, ante todo te voy a poner en antecedente, estamos en el mes de la concienciación a nivel nacional de la Federación Española de Niños con Cáncer, a la cual pertenece Pequeño Valiente, de representante en Canarias. Y es lo que estamos viendo a nivel nacional y a nivel regional,
pues que tengan un seguimiento de los niños cuando terminan el cáncer. Sí, que se le hacen las pruebas, las resonancias y tal, pero después que hay un protocolo de actuación, sanidad, educación y otro y otras áreas, para que ese niño salga lo mejor posible de cómo está. Muchos niños terminan el cáncer, son niños con cáncer y se convierten en niños con discapacidad. Pues todo eso hay que seguirlo con un protocolo de actuación. Muchas veces, te digo de mi experiencia, pues hay un los meten en cursos especiales y tal, pero al final salen mal. Los niños con cáncer tienen algunas áreas, hay un estudio que tienen algunas áreas como matemáticas que no sé si por el tratamiento, no sé, hay un estudio claro, pues fallan. Y entonces todo eso tienen que haber un protocolo de actuación para que esos niños cuando salgan del cáncer estén lo mejor posible.
Porque realmente lo que genera, no sé si lo sabes, ¿eh?, estas secuelas es el tratamiento en sí, la enfermedad, ¿qué genera estas secuelas, José?
Estas secuelas genera que no estén en... al mismo nivel que otros niños.
Sí,
¿no?
Pero desde el punto, no, digamos, de vista técnico, ¿qué puede generar esas secuelas de un niño que haya pasado por cáncer? ¿El tratamiento, que es muy agresivo, o el simple cáncer, que en fin, les afecta directamente en su interior?
Muchos de ellos son por los mismos tumores o las mismas leucemias, otros por el mismo tratamiento, no se sabe, tampoco hay un estudio claro, por eso desde la Federación Española de Niños con Cáncer estamos demandando que sean estudios claros y protocolos. Hay estudios que hay un baremo que... una estadística que dice que el niño con cáncer pues falla, por ejemplo, más en matemáticas después de haber tenido el tratamiento. Hay una estadística, un 70% pues falla en matemáticas, entonces en la asignatura. Queremos que eso se estudie y se valore y se haga un tratamiento. Y también que la sanidad y la educación, en estos casos, no solo en cáncer, en otras patologías graves, pues haya una conexión para que ese niño no salga. Y el otro día se aprobó la ley del olvido oncológico, porque el que haber tenido cáncer no sea un estigma, como tú dijiste, para el resto de tu vida, sino vamos a intentar darle más ayuda a esos niños y esas niñas para que se por lo menos estén en los vagones de cola o en el medio, pero no se queden fuera del vagón, se queden mal, ¿me entiendes? Te lo digo bajo la experiencia que tengo,
sí,
¿no?
Sí, que lo sabes,
bajo
sí,
la experiencia
sí,
que tengo, porque mis dos hijos quedaron uno con uno y muchos de los niños que pasan por las unidades quedaron uno con psíquico, con una discapacidad psíquica y otra física. Entonces desde aquí lo que queremos, me sé todo, me sé la rehabilitación, yo he pasado por todos los ámbitos, aparte del tratamiento, después del cáncer, darle también, nosotros gente de Pequeño Valiente queremos que haya una calidad en los servicios que se le dan, que haya más, si hay que darle más tiempo a esos niños, pues darle más tiempo en los centros de discapacidad, logopedia, porque hay muchos padres, yo tuve que sacar a mis hijos de ahí para darle más cantidad de horas, porque te dan unas horas estipuladas, pues desde aquí también un llamamiento para que den más horas a esos niños que quedan muy mal, pues que después del cáncer, pues que se la amplíen, por ejemplo, en los centros de discapacidad, pues más tiempo, que es necesario, ¿no?
Porque hay un porcentaje, aproximadamente, de cuántos niños y niñas se quedan con estas secuelas después de haber pasado un cáncer infantil, ¿o no?
El porcentaje no te lo sé decir, pero sé que es menor, ¿no? No todos no se quedan con secuelas, pero hay muchos que se quedan con secuelas psíquicas, psicológicas, por eso hay que tener un tratamiento. También amplío a los hermanos, los grandes olvidados, los que se centra la atención en el enfermo y se quedan los hermanos solos durante un año, dos años, recaídas, y eso también hay que curar, los padres sobre los padres, tratamiento sobre los padres. La psicología en este país está como está. Hay sesiones que te ven un día y después tarda dos o tres meses en volver a verte un psicólogo. Eso pues no es una cosa que funcione. La psicología deberían implementar más psicólogos en la sanidad pública para que haya un seguimiento más continuo. No te veo hoy, dentro de dos meses... Yeah. Porque no es por culpa del psicólogo, porque no hay psicólogo.
No, interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Sobre todo desde el punto de vista social y que además afecta a toda la familia, no solamente al chico, a la chica. Claro, claro, desde luego que sí, necesita también una atención especializada. Oye, ¿no hay empresas? ¿No tenemos aquí empresas que de alguna manera se sensibilizan con este aspecto y contratan a las personas que han pasado, a las niños, niñas que han padecido cáncer? Sí, o incluso a los padres, familiares, ¿no? Que los contratan pues para que de alguna manera pues tengan esa salida.
Sí lo hay. Nosotros ponemos, hay dos tipos de empresas. En Pequeño Valiente las catalogamos de empresas valientes y empresas no valientes. Por ejemplo, las empresas valientes, que las hay, por ejemplo, dicen no, la ley que salió ahora en el Parlamento, que la de olvido oncológico, pues no, hay aseguradoras y bancos que te dan préstamos aunque hayas tenido cáncer, pero después hay otras que no te lo dan, que no son empresas valientes, no apuestan por el ciudadano, por la persona, y lo que apuestan es por un rédito que no sé qué rédito tiene, y eso, pero hay después empresas valientes que las tenemos. Incluso empresas valientes, te lo digo desde aquí, me han dicho que no digan nombre, pero hay empresas valientes que nos están manteniendo servicios como fisioterapia, logopedia, psicología, aparte de las...
Yo conozco algunas de esas empresas valientes y son canarias. La gran mayoría son,
y son canarias. Sí. Y son canarias. Sí, sí. Y son canarias. Y algunas que no son canarias. Y desde aquí, pues me han dicho que no digan los nombres. Entonces, son empresas que mantienen el personal, y te estoy hablando de una cuantía muy elevada, que pagan reformas en hospitales, que ahora mismo tenemos un proyecto en Fuerteventura que terminamos gracias a una gran empresa, y todo con fondos privados. Y entonces desde aquí, y damos una hora al niño todos los días, si tiene que ir una hora de discapacidad, si tiene que hacer fisioterapia, logopedia, se le manda. Un niño que sale de un cáncer con una patología, con una discapacidad muy severa, tú no le puedes dar 15 minutos, 20 minutos, día sí, día no. Tienes que darle lo que le hace falta. Entonces, para eso necesita una hora y tal, y estar. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo con el niño.
Nos queda mucho camino por recorrer, y nosotros vamos a seguir denunciando este tipo de situaciones. Pequeño Valiente, que pide más atención a las secuelas del cáncer infantil. José Jerez, presidente de Pequeño Valiente, siga al frente. Ahí no desfallezca, ni mucho menos, que sé que no lo vas a hacer. Gracias por atendernos.
Hasta que el cuerpo aguante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Encontrarás dormitorios con categoría, composiciones de televisión con varios diseños, comedores para celebrar tus fiestas. Muebles Capitol posee un sinfín de impactantes sofás, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise longs relajantes. Aprovecha ahora sus buenísimos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Teror es el pino, devoción y tradición, pero también evolución. Ahora mezclamos el rap con el timple. Lo nuestro se vive con pasión. Visitar la Basílica es tradición. El bocadillo de chorizo, una bendición. Manda promesas por la web es la revolución. Y grabar un TikTok en la romería es nueva afición. Subir la cuesta con los tuyos un rato especial. Y el ritual final de regresar en la global. Entra en la guagua de las promesas.com. Global. Siempre con el pino. Siempre tradición.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a hablar en los próximos minutos del Confital. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos del Confital es cuando se abre, ¿no? Pues parece que vamos a tener que esperar. Visibilizaremos también los problemas que tiene el Confital de aguas fecales, pero sepa usted que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vuelve otra vez a cerrar el acceso peatonal a esta maravillosa playa, este maravilloso entorno de la capital. Vamos a hablar con Juan Manuel Rodríguez, que es portavoz de la asociación Confite, del Confital. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿y esto está bien que lo hayan cerrado? Porque al fin y al cabo estamos hablando de los accesos, y también hay que tener en cuenta que está prohibido el baño, aunque la gran mayoría de los usuarios se siguen bañando después de tantos años de cierre.
Bueno, antes estaba, Javier, darte las gracias por abrir y visibilizar este tema para que llegue pues a todos los ciudadanos. Porque como siempre, nuestras autoridades o no saben o no les interesa llegar a nosotros, a los de a pie. Bueno, el tema del cierre peatonal es una pequeña complicación. Para poder realizar ese acceso, tanto de vehículos, que debe ser únicamente para vehículos de necesidad, vehículos de emergencia o más, es necesario pues cerrar ese camino peatonal, porque pueden estar cayendo piedras o tal. Eso ya cayó en su momento unas piedras, incluso dañó a una turista extranjera, y no es motivo para eso. El cierre de coches también ha servido para que durante este tiempo, de alguna manera, esa playa, de alguna manera, se vaya un poco regenerando, y todo el espacio del entorno, pues evitando pues todo ese trasiego enorme de coches que lleva consigo. Ahora, con ese cierre peatonal, igual puede ser un poco tajoso, como en aquellos momentos del COVID. todas maneras hay otros accesos al Concital que no es al alcance de todas las personas, pero bueno, para los usuarios más atrevidos o más conocidos, sí que sí. Es un mal menor, pero que no veo otra solución.
Porque alternativas no hay, ¿no? Alternativas de acceso al Confital, solamente pues la vía que estamos viendo, que sí, que muchos lo utilizan, pero que a lo mejor no es el mejor lugar, ¿no? Y si es por seguridad, entiendo yo que en principio el consistorio no hace mal, ¿no?
Sí, sí, el acceso peatonal, el que existe, este es el cómodo, el sencillo, el que utiliza todo el mundo, el que da paso a esa estupenda pasarela que ha hecho que el Confital sea un espacio muy visitado. Hay otros accesos, desde las Coloradas hay distintos accesos, desde la parte alta de donde está el campo de fútbol de las Coloradas también hay accesos, vuelvo a repetir, no son accesos cómodos para todo tipo de personas, pero bueno, son pequeños accesos que para algunos ciudadanos así. Estamos viendo que se cierran un montón de calles, un montón de espacios por el tema de la Astroguagua, donde miles de calles tienen problemas y no pasa mucho, o sea, se soporta. Yo creo que un espacio de tipo, intentando que el ayuntamiento agilice el tema y en lugar de 2 meses se reduzca poniendo más personal y haciendo un poco más largo los tiempos de trabajo, pues es posible que en poco tiempo se solucione.
Y Juan Manuel, permíteme la pregunta, tú conociendo el caminar de las perritas, ¿crees que van a ser 2 meses o sospechan ustedes que van a ser muchísimo más?
Bueno, viendo cómo las obras de acceso de vehículos, va a ser mucho más porque el personal no es el suficiente y las horas de trabajo tampoco son suficientes. Está trabajando, pero tú ves que la cosa va un poco como siempre, como todas las obras. Se van demorando y al final hay que ampliar no sé cuánto tiempo más, porque no hay un seguimiento por parte de los responsables municipales para que esto vaya al ritmo que debe ir y, si es posible, aumentar un poco más el ritmo.
¿Era muy utilizado ese acceso al Confital por parte de la gente de ahí, de la zona?
Sí, 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 es un acceso muy utilizado, no solo por la gente de la zona, también por gente de toda la isla que viene a visitar el Confital, porque el Confital es una de las joyas, uno de los iconos también de esta capital de la Palma de Gran Canaria, pero también por muchísimos extranjeros, conocedores a través de las redes de este espacio, lo utilizan muy a diario, muchos turistas. También lo utilizan otro tipo de gente, pues para hacer botellones, para hacer escándalos, para pernoctar allí, para montar este abolismo, que es la parte negativa del tema. Claro. Pero bueno, la parte positiva sí es un espacio, sí es el hueco para entrar al Confital, el más cómodo y el más atractivo. Ya. Además, pasear por esa pasarela de hierro es muy atractivo.
Sí, es muy bonito, claro, para evitar esas externalidades. Como dices tú, botellones, está la seguridad, ¿no? La seguridad pública, que no sé si brilla por su ausencia o no. Ya para acabar, en 2017 se cerró el Confital, en mayo, y parece ser que no tiene visos de apertura. Ustedes están hartos de este tema ya, ¿no? ¿Realmente creen ustedes que se va a abrir en algún momento al baño el Confital? ¿O han perdido la esperanza ya?
Bueno, la esperanza no está perdida y luego va a ser un tema a corto plazo. Nuestras autoridades siguen planteando 2 focos, las Coloradas y la parte del campamento militar. Se olvidan de la parte alta de la isleta, donde hay una serie de viviendas que no están conectadas a la red de saneamiento. Se olvidan del mal estado de la red de saneamiento de la forma de la isleta, donde hay presupuestos y proyectos del 17 por parte de Malsa y del mismo ayuntamiento para solucionarlo, y sigue sin solucionarlo. Son proyectos que están ahí, que los tengo, puedo enseñar en cualquier momento, donde dicen las soluciones y no se buscan. Por otro lado, el problema de los vertidos al Confital es un tema mucho más complejo que el solucionar una tubería, que el solucionar un pozo negro. La isleta es un espacio volcánico, es su origen volcánico el que hace que la permeabilidad de ese terreno sea muy complicada, y el ayuntamiento, estoy viendo hoy que una obra para solucionar la alcantarillado por 200 y pico mil euros, que me parece un dinero muy, muy, muy escaso, y sí mismo lo dicen los técnicos municipales, para solucionar un problema que es mucho más grave. Hay 2 expertos en geología, tanto en Mari Carmen Cabrera, que es doctora en ciencias geológicas, como Alex Hansen, doctor en geografía, y un vulcanólogo experto con muchas publicaciones sobre la isleta, que nos dicen que esta permeabilidad hace que esos vertidos se vayan repartiendo por todo el territorio, por todo el entorno, a través de las grietas de los espacios, Incluso ellos hablan de una posible hipótesis de que puedan existir algunas bolsas que en algunos momentos, por alguna circunstancia, estas bolsas rebosen y sean esos vertidos que van directos. Mm. La salida al mar no se conoce. Por lo tanto, bueno, el ayuntamiento y las autoridades, porque tiene que ver también el cabildo con medio ambiente, tiene que ver el gobierno de Canarias con costas y medio ambiente, estas tres instituciones tienen que ver que el problema no es solo técnico de arreglar un colector, sino un problema más complicado. Donde
es difícil, complicada solución.
Responsables, los técnicos preparados y que conocen la geología de ese terreno, incluso algunos ciudadanos que conocen ese espacio, busquen una solución. Estos dos expertos nos hablan incluso del gran peligro que va a llegar con toda seguridad a las canteras. Bueno, va a llegar, no, ya está llegando.
Sí, ya lo hemos visto este verano.
Y en estos días,
este verano,
el cierre de la puntilla.
Sí, José Manuel, no tenemos tiempo para más. En otro momento hablamos con más tranquilidad. Gracias por atender a la COPE. Seguiremos a pie juntilla este asunto, como no puede ser de otra manera. Un abrazo.
Vale, muchas gracias. Un abrazo de nuevo. Venga, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Menos tiempo del que nos gustaría, porque a las menos 5 nos vamos a Teror para conectar con la Basílica de Nuestra Señora, la Virgen del Pino, para emitir, como es tradicional, la misa en honor a la patrona de la diócesis de Canarias, pero vamos a hablar con ella, Vanessa Santana. Hola, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, pues disfrutando este Día del Pino, además nos lo ha regalado bien caluroso, y bueno, esperando esa misa para disfrutarla, y yo creo que hoy todos los gran canarios pues tienen un pedacito de Teror en su corazón.
Desde luego que sí. Oye, ¿te has comido ya ese bocadillo de chorizo? Vaya pregunta que le hago a una terorense, ¿no?, también.
Hombre, he subido varias veces caminando, he hecho mucho camino y he estado mucho por ahí y claro, ha pillado bocadillo de chorizo con queso, sin queso.
Con el clipper, en fin, como debe ser. Oye, y aparte del bocadillo de chorizo, de queso, de chorizo, queso tierno, queso como ustedes quieran, ¿no?, chorizo de Teror, también hay otro alimento así que se adapta a la tradición de la Virgen del Pino, a la tradición de Teror, las truchas, por ejemplo.
Hombre, las truchas nunca pueden faltar. Tanto es así que ayer la gente decía, por favor, una trucha. Yo creo que es ese dulce que pasa de generación en generación y que se enseña a realizar en las casas, ¿no? Y que tu madre, tu abuela, tu tía te heredan esa receta de cómo cocinar la batata, si blanca o amarilla, con pasas sin pasas, con almendras sin almendras. Y yo creo que eso es maravilloso porque se comparte, se realiza entre la familia, pero también te digo, que vaya trabajito para que desaparezcan tan rápido.
Desde luego que, oye, el tema de las truchas, que nosotros los canarios utilizamos para todo, ¿eh? Tenemos truchas para todo, tenemos truchas para la festividad de la Virgen del Pino, tenemos truchas de Navidad, faltaría más, que todos lo celebramos con truchas, que están muy ricas, todo hay que decirlo, que son muy buenas.
Al final somos muy dulceros, somos muy golosos, sí, y sí. Yo creo que cualquier excusa vale, y tanto es que te está un producto que, por ejemplo, para mí en estos días y todo el año, las morcillas que también...
la de Teror, olvidar. Sí.
Ah, hombre,
sí.
Esa morcillita dulce con esos trapezoncitos, esas almendras que te puedes encontrar, yo creo que es una delicia. Y un plato que ha ido desapareciendo, pero que ayer se olía por algunos callejones, son las carajacas, que no hemos olvidado, pero es también un plato muy típico y que en algunos lugares sigue manteniéndose de comer para estos días. Ya lo decía esa canción de Mari Sánchez que decía que...
A comer carajaca y beber vino.
Exacto. Sí.
Oye, ¿y los turrones de fiesta? Cuéntame qué es esto de los turrones de fiesta, Vanessa.
Los turrones de fiesta son los turroneros, ese kiosco, ese cajón de madera con esas sombrillas que se ponen en todas las esquinas de la fiesta, que hablamos del turrón canario o el turrón de fiesta, esa oblea con esa masa de azúcar, almendra...
¡Ay, qué rico está el turrón de fiesta!
Y que y que te lo sigues encontrando pues en las fiestas de los pueblos, y en Teror cierto es que son donde más fábricas siguen existiendo, y que te encuentras pues un turronero en cada esquina, y que de ahí viene pues ese carro también que hacen las agrupaciones, las asociaciones de vecinos de las fiestas, que es una caja de turrón para llevar pues la botellita y hacer la fiesta por las esquinas del pueblo en noches como la de ayer y en otros días. Hay que recordar que este año las fiestas del Pino son más pequeñas, en el sentido que las Marías ya es este domingo.
Sí, sí, desde luego que sí. Vanessa Santana, un placer como siempre, un abrazo fuerte, feliz fiestas de Nuestra Señora la Virgen del Pino, la patrona nuestra madre.
Igualmente, que lo disfruten.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Lo dicho, conectamos ya con nuestros compañeros de la radio diocesana para transmitir la celebración del Día del Pino desde la Basílica de Teror. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Adiós, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en este día tan especial. Los saludamos en directo desde la Villa Mariana de Teror. Es viernes 8 de septiembre, festividad de la Virgen del Pino, patrona de la diócesis de Canarias y patrona de Gran Canaria. Como es habitual en los últimos años, COPE Canarias, la emisora diocesana y Radio Teror compartimos con todos ustedes esta transmisión desde la Villa Mariana de Teror, en la Basílica del Pino. Desde aquí les vamos a ofrecer, a partir de las 12, la solemne Eucaristía presidida por el obispo José Masuelo. Nos acompaña Paco Mira, diácono permanente. Buenos días, Paco.
Buenos días, Raúl, y bienvenido. Y buenos días a todos los radioyentes en un día espléndido, pletórico. E incluso la climatología nos está ayudando de una forma sensacional. Y aquí preparados para el gran acontecimiento y el gran evento.
Todo esto es posible hoy gracias a la asistencia técnica de Fran Alemán, Samuel López, Julio Abreu, Israel Arbelo y Marcelo Cordobés. Paco, litúrgicamente, ¿qué celebramos hoy?
Bueno, pues la liturgia hoy nos dice que es el cumpleaños de nuestra Madre María, la Virgen, la natividad de Nuestra Señora, la Virgen María. Lo que pasa que incluso en muchos lugares, no solamente aquí en Canarias, sino en diversos lugares de la península, la natividad se ha asociado a la patrona de diferentes localidades, de diferentes pueblos y de diferentes ciudades, que la tienen bien como patrona o copatrona, o bien como fiesta local litúrgica de suma importancia además.
Hoy, sin duda, como dice Paco, es un día importante, y ayer también vivíamos una jornada especial con la ofrenda romería a Nuestra Señora del Pino. De nuevo volvió a ser una manifestación enorme de solidaridad del pueblo canario. Primero, por el amor que siente hacia la Virgen del Pino, el poder de convocatoria que tiene la Virgen nunca deja de sorprendernos, pero sobre todo sigue llamando la atención año tras año ese apoyo que muestran los distintos municipios, también el Cabildo de Gran Canaria, para ofrecer todos esos productos que son llevados, Paco, a los más necesitados.
La verdad se ha dicho que ayer fue un gran día, no solamente a nivel festivo y folclórico de la romería, sino un gran gesto solidario de toda la comunidad canaria en relación a los más necesitados de diferentes lugares, desde parroquias hasta asociaciones, movimientos, comedores sociales. Todos se van a llevar y se han llevado, de hecho, pues una parte para poder repartir en aquellos que menos tienen, que por desgracia me da la impresión que cada día son un poquito más los que van aumentando esa larga lista que, por desgracia, tienen que ser solidarios precisamente con ellos.
En el interior de la basílica ya vemos cómo las autoridades han ido ocupando su lugar. Son todas las instituciones las que hoy están representadas en esta basílica. En el día grande de estas fiestas del Pino, para ello la basílica y la diócesis de Canarias cuentan con la colaboración de Juan José Laforet, cronista oficial de Gran Canaria y de Las Palmas de Gran Canaria, como responsable del protocolo en el interior de la basílica, más allá de que luego se coordine con todas las instituciones, con los responsables de protocolo de las diferentes instituciones que hoy están aquí representadas. Pero hay una parte de la basílica que obviamente queda para esos fieles que son los que han tenido la fortuna de estar situados en primer lugar en la cola, ¿verdad?, para poder asistir, para poder participar en esta Eucaristía. Pero habría que comentar, Paco, que es que las colas eran enormes, llegaban hasta la casa parroquial.
Yo llegué esta mañana, serían las...